adelante, iglesia. Y este es el título de esta nueva serie en el libro de Josué, experimentando la provisión y la presencia de Dios en nuestro futuro. Estamos estudiando este libro de Josué del Antiguo Testamento para entender cómo la palabra de Dios nos guía para avanzar hacia el futuro. Es interesante que hemos cantado de la presencia del Señor, hemos cantado de la palabra del Señor, y ahora vamos a entrar en ella para que sea ella quien nos hable. Hoy vamos a continuar en el capítulo 1 de Josué. Josué está en el Antiguo Testamento, y si usted tiene una Biblia, busque el Antiguo Testamento. Es el sexto libro del Antiguo Testamento. Génesis es el primero, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, y después viene Josué. Si ya ve Jueces, se pasó, regrese un poquito, ¿okay? Ahora, interesante que la palabra de Dios, según dijimos la semana pasada, el Antiguo Testamento tiene verdades que son relevantes para nuestros días. El apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los Romanos, en la carta a los Romanos dice: las cosas que antes se escribieron para también que nosotros aprendamos de ellas. Hoy quiero analizar unos versos bíblicos en este llamado de Josué. Tal vez usted no estaba aquí la semana pasada, y vale la pena entonces hacer un poquito de retroalimentación para que entienda de qué estamos hablando. Tal vez es primera vez que está aquí o primera vez que está adorando con nosotros en línea. Y dice: ¿de qué están hablando acá? Bueno, estamos hablando de cómo Dios continúa su obra, cumple su promesa y lleva a cabo su propósito con su pueblo. Los hombres de Dios tienen principio y tienen fin. La obra de Dios continúa. Y lo que está pasando en el libro de Josué es que el líder que Dios tenía, llamado Moisés, que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ahora ha muerto. Y la obra continúa con un nuevo líder llamado Josué. La semana pasada vimos algunas cosas de este libro de Josué que vale la pena recordar. En primer lugar, el libro de Josué es un libro histórico. ¿Qué significa que sea un libro histórico? A la hora de interpretar un libro histórico, tenemos que tener en cuenta lugares geográficos, acontecimientos y personajes, y entendiendo dónde pasó, quiénes son los personajes involucrados y qué fue lo que pasó, podemos entonces interpretar lo que significó para los primeros oyentes y lo que significa para nosotros hoy. La segunda cosa que dije del libro de Josué es muy importante, que es un libro tipológico. ¿Qué significa tipológico? Que hay muchos tipos del Antiguo Testamento que se van a ver revelados en el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas de la vida cristiana están implícitas aquí en símbolos o en enseñanzas. Por ejemplo, la esclavitud en Egipto representa, es un tipo de la esclavitud del hombre en pecado. El pueblo sale de la esclavitud de Egipto por poner la fe en el sacrificio de un cordero. El hombre sale de la esclavitud del pecado cuando pone la fe en el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo. Ahora, los que fueron liberados estuvieron por 40 años en el desierto antes de poder entrar a disfrutar la tierra prometida del Señor. Quiero decirte algo: la tierra prometida del Señor representa nuestra vida victoriosa en Cristo. Y el desierto representa la condición de muchos que han sido liberados por Cristo, pero siguen rondando en el desierto de esta vida sin acabar de disfrutar las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Es mi deseo que tú no sigas dando vuelta en el desierto, sino que puedas disfrutar la tierra prometida que el Señor te tiene con la vida abundante en Cristo. Hay un libro paralelo a este en el Nuevo Testamento, y es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios comienza con la abundancia que tenemos en Cristo. En el capítulo 2 nos narra cómo fuimos librados de la esclavitud del pecado por medio de la fe. Pero en el capítulo 6 se nos narra, en el capítulo 4 se nos habla de la nueva familia de la fe, y en el capítulo 6 se nos narra acerca de la guerra espiritual. Quiero decirte esto: la tierra prometida, la victoria en Cristo, está llena de frutos, de bendiciones, pero se requiere fe para disfrutarles. Y muchas veces de eso se trata la vida cristiana, de por medio de la fe en Cristo disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Por último, quiero decirles también que el libro de Josué es un libro que nos va a enseñar mucho de la historia de la nación de Israel. Entonces, con eso en mente, la semana pasada estuvimos hablando del llamado de este nuevo hombre, de este nuevo siervo. Hablamos que teníamos que tener un corazón de siervo para poder servir a Dios. Antes de ser líder, necesitamos saber si somos capaces de ser siervos. Antes de querer tener el primer lugar, necesitamos saber si somos capaces de tener el segundo, el tercero o el cuarto lugar. Antes de emprender cosas grandes, necesitamos saber si somos capaces de ser fieles en cosas pequeñas. Vimos también que Dios nos llama a unirnos a su plan y que nosotros no somos autores de nuestra historia, sino Él es el autor de la historia que nos invita a nosotros a ser parte de ella. Pero hoy, en el verso 6 al 9, vamos a escuchar algo poderoso. Y hay dos frases, o una frase en dos palabras, que se repite, que así he titulado a este sermón. Y es: esfuérzate y sé valiente. ¿Podemos repetir esa frase? Esfuérzate y sé valiente. Yo creo que las palabras no necesitan mucha explicación. Si leemos, conmigo me acompaña, leer del verso 6 al verso 9, el Señor le dice esto a Josué. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, léalo conmigo si puede, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Dios le está diciendo: prepárate, esfuérzate y sé qué, valiente. La palabra esfuerzo nos habla de fuerzas. La palabra esfuerzo, Dios le está diciendo, me dice: yo necesito que tengas fuerza. Yo necesito no solamente que tengas fuerza, yo necesito que ejercites tu fortaleza. Yo necesito que te mantengas firme. Yo necesito que te aguantes duro. ¿Cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Yo siempre sé que en mi congregación tengo algunas personas que no están bien de la cabeza. No he visto cosa igual. Hay gente que paga para asustarse, para pasar malos ratos, malos momentos. Que el Señor les bendiga, oraré por usted. No cuenten conmigo para cosas como esas. Pero una de las cosas que yo veo de la gente que monta montaña rusa, los que les gusta, levantan las manos y hacen así. Si yo montara en una algún día, yo haría con mis manos así. Me agarraría duro, cerraría los ojos y por esos segundos gritaría todo el tiempo. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo gente que se monta en una montaña rusa y hace eso, cuando se monta al lado del chofer del carro y ve que el carro está en peligro, agarra duro la manillita, o si no, agarra la puerta así. Bueno, parte del significado de esfuérzate es este: Agárrate duro, Josué. Agárrate duro. Porque el camino se va a poner un poco difícil. Sé valiente significa ten valentía, valor. Compórtate con valor. Ahora, lo interesante es que cuando Dios le está pidiendo esto a Josué, no se lo está pidiendo simplemente resuélvete como puedas porque la cosa se va a poner difícil. Dios le está pidiendo esto a Josué, pero con cada una de estas peticiones le está dando una muy buena razón. Quiero decirte algo. Tú y yo en muchas ocasiones de la vida no tenemos la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo la fuerza, pastor. No tenemos tampoco la valentía y el valor para enfrentar lo que viene por delante. ¿Cuántos dicen yo? A mí me falta muchas veces, pastor. Pero hoy quiero darte tres declaraciones que sirven para Josué para poder entrar en la tierra prometida, pero para ti y para mí, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. ¿Listo? Tres razones. Y cada una está acompañada de la frase fuérzate y sé valiente. La primera razón la vamos a encontrar en el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vamos a parar aquí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra que yo voy a dar. ¿Te dice eso algo? Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra que yo voy a dar. Voy a darte algunas pistas aquí. ¿Quién va a dar la nueva tierra? ¿Dios o Josué? Dios. ¿Cuál es el trabajo de Josué? Repartir lo que Dios va a quién. A dar. Mira qué interesante. Dios es el que la va a dar. Dios es el que va a dar la victoria. Dios es el que va a hacer el trabajo. Y Josué lo único que va a hacer es que repartir lo que Dios ya ha preparado. ¿Recuerdan alguna historia en la Biblia que fue muy parecida? Cuando los discípulos de Jesús vinieron a Jesús y le dijeron: Maestro, hay una gran multitud que no tiene qué comer. Jesús les dijo: siéntenlos, que ustedes van a repartir el milagro que yo voy a hacer. Quiero decirte algo, cristiano: la victoria y el milagro es del Señor. De nosotros es hacer lo que Él nos pide en obediencia para ser parte del ministerio. Tú no tienes que ganar esa batalla. El Señor pelea por nosotros. Nuestro trabajo es ser valientes para disfrutar de la victoria del Señor. Alguien dijo: el ministerio sucede cuando los recursos de Dios suplen la necesidad humana a través de instrumentos de amor. Quiero decirte, Dios tiene recursos suficientes para las peleas que tú y yo peleamos, para las batallas que tú y yo enfrentamos, y Él lo único que quiere es que nosotros seamos ese instrumento de amor en sus manos para poder ser ese canal de bendición, porque Dios ya lo estaba haciendo con Josué, con el pueblo, y Dios le dice a Josué: Josué, tú reparte lo que yo conquisto en tu vida y en mi vida. La victoria viene de Cristo. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder ser parte de esa victoria. Quiero que vean algo interesante. Y el primer punto es esto: se requiere esfuerzo y valentía para disfrutar de la promesa de Dios. Y ahora les voy a explicar por qué. Dios había prometido que Él daría esta tierra. ¿Lo creen? Claro. Yo juré a sus padres que la daría. Y te voy a decir algo. La primera confianza que yo tengo para mantenerme firme y en pie es que Dios no falla a ninguna de sus promesas. Lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumple. Pero muchas veces, cuando la promesa se demora y el cumplimiento de ella se demora, empezamos a pensar que Dios nos ha olvidado y empezamos a flaquear. Dios le dice a Josué: Josué, agárrate duro, esfuérzate y sé valiente, porque lo que yo digo se cumple y tú vas a ser parte del cumplimiento de la promesa. Nosotros como creyentes tenemos que saber que necesitamos estar firmes y ser valientes, porque Dios va a cumplir su promesa. Pastor, ¿y cumplió Dios las promesas que le hizo a Josué? Si tienen su Biblia, habla conmigo su Biblia, Josué capítulo 21, versos 44 y 45. En Josué 21, versos 44 y 45, dice la palabra de Dios, al final del libro, al final de la historia: y Jehová dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Lea conmigo: y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Lea conmigo esto fuerte si puede: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo. Hey, esfuérzate y sé valiente, porque Dios cumple sus promesas. Muchos de nosotros estamos enfrentando grandes batallas ahora mismo. Quiero decirte una palabra de parte del Señor: el Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, está con nosotros, y Él no deja de cumplir ninguna de sus promesas. ¿Saben si esto le ayudó tanto a Josué? Que al final de la vida de Josué, en el discurso de Josué, él le dice a todos los demás: ustedes van a, decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a este Dios que cumple promesas. Quiero decirte una cosa: se requiere esfuerzo y valentía para disfrutar de las promesas de Dios. La segunda vez que en el texto se le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, ahora es para otra cosa. Y si me acompaña un momento otra vez al texto, y dice el texto así, verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, diga, y entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá, ¿qué? Oh. Ahora Dios le está diciendo a Josué: no solamente se requiere esfuerzo y valentía para disfrutar mis promesas, anota esto, se requiere esfuerzo y valentía, escúchame bien, para poder obedecer a la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente para que esta palabra que yo le di a Moisés, tú la puedas meditar, tú la puedas aprender, tú la puedas vivir y tú la puedas aplicar. Porque el secreto de tu éxito va a estar en que seas valiente y te esfuerces en que esta palabra sea tu guía. Quiero decirles algo, mis queridos hermanos. ¿Saben que Josué no tenía toda la Biblia? Josué tenía posiblemente lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos. Pero ahí estaba todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Ahí estaba todo lo que Dios quería que Moisés hiciera. Ahí estaban todas las promesas de Dios para Moisés. Y Josué necesitaba meditar en ellas de día y de noche. La palabra meditar aquí, en el idioma que se escribió la Biblia, significa un susurro audible. Era como decirlo en alta voz para que tú puedas escucharlo a ti mismo. ¿Y saben lo que Dios le está diciendo a Josué? Tienes que tener valor para poder meditar en esto, vivir esto y hacer esto. Déjame hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén? Ellos escucharon primero la voz de Dios. diciéndole, esto no hagan. Pero después de esa voz, ¿escucharon la voz de quién? De la misma serpiente, de Satanás, diciéndole, hagan otra cosa. Y la tercera vez que escucharon la voz, fue la voz de Dios. Pero ahora ya la cosa estaba dañada. Quiero decirte algo, la dinámica sigue siendo la misma. La voz de Dios para ti y para mí está en su palabra. Ella nos dice exactamente lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios puede hacer con nosotros. El gran problema que nosotros tenemos y que tenía Josué era este. Todo el tiempo tenemos que luchar con voces a nuestro alrededor que tratan de desviar al hombre y a la mujer del plan que Dios tiene. Tienes que ser fuerte y valiente para quedarte enfocado, concentrado en lo que esta voz dice, porque el éxito está aquí. Nosotros tenemos voces todo el tiempo escuchando cosas. Tenemos la voz del enemigo. ¿Saben? Te voy a decir dos o tres voces con las que tú tienes que luchar para poder oír la de Dios. En primer lugar, tenemos que luchar con personas que nos rodean. Lo que la gente que nos rodea nos dice. Y ahí usted pone a todos. A veces la gente que más mal consejo nos da son los que vienen a la iglesia con nosotros. Y son cristianos. La razón por la que los cristianos a veces nos dan malos consejos, no me malinterprete. Ellos no tienen mala intención. Ellos lo que no saben lo que Dios quiere para ti. Porque ellos no han orado lo suficiente, ellos no han buscado lo suficiente. Y muchas veces tú tienes que saber lo que Dios quiere para ti. Medita en ella, que tú la puedas oír. Otras personas que nos rodean, que nos hacen daño, son los no cristianos. Porque siempre tienen un consejo. Mira, yo te aconsejo que... Y tú estás tratando de seguir a Dios, seguir su voz, caminar en sus pasos, pero siempre hay consejos. Siempre hay gente que nos cuestiona, ¿sí o no? En el trabajo, en la escuela, en la familia. Yo opino. Hay problemas para escuchar la voz de Dios con las personas. Segunda cosa, ¿sabe otra cosa que nos dificulta escuchar la voz de Dios y seguirla bien? Las pruebas. Anota eso. Cuando estamos en pruebas y los problemas empiezan a golpear la vida, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a dudar de la voz de Dios. ¿Recuerdan a alguien que en medio de la tormenta quitó los ojos de Dios y se le olvidó lo que Cristo le había dicho? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No fui yo, eres tú. Porque todo el tiempo cuando la prueba viene, quitamos la vista de Cristo y la ponemos en las circunstancias. Dejen al pobre Pedro, por favor, por hoy. Somos tú y yo. Lo interesante es que Cristo le había dicho a Pedro, si era Pedro, ven. Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. La palabra dijo, ¿qué? Ven. Y en la palabra de Dios él empezó a caminar. Pero los problemas, las circunstancias le hicieron quitar la vista de Cristo y mirar a la tormenta. ¿Y qué pasó? No se hundió, no se ahogó, empezó a hundirse. Buena noticia. Cuando tú y yo quitamos la vista del Señor y nos empezamos a hundir, Dios es tan bueno que volvemos a clamar y Él nos rescata. Él nos levanta. Hey, ¿cómo llegó Pedro? ¿Cómo Pedro llegó hasta la mitad del camino? Caminando solo. ¿Cómo regresó de ahí hasta la barca? Caminando de la mano de Cristo. Te voy a decir algo, no hay falla, no hay pierde, no se pierde con Cristo. A veces cuando nuestra fe flaquea y aún ni oímos la palabra de Dios y empezamos a mirar las pruebas, todavía podemos clamar a Dios y decirle, Señor, te necesito. Y de la mano de Él estamos seguros. Pero las pruebas van a hacer que la palabra de Dios a veces tenga su interferencia en tu vida. Y Dios le está diciendo a Josué, Josué, necesito que no dejes que las pruebas que van a venir por delante ni las personas que te van a rodear opaquen mi voz en ti. Hay una palabra para personas aquí hoy. No dejes que la gente que te está rodeando o la prueba que estás enfrentando haga que la palabra de Dios se apague en ti. Medita en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra de Dios. Te doy otra razón por la cual la palabra de Dios se opaca en nuestra vida. El pecado. Anota esto. Porque las personas están afuera. Las pruebas están al frente. Pero hay un problema. El pecado está dentro. ¿Y sabes una cosa? Cuando el pecado empieza a invadir tu vida, eso nos priva de ver con claridad la palabra de Dios. Y Dios le está diciendo a José: Josué, presta atención a la palabra. Y no deje ni que las personas, ni las pruebas, ni el pecado te aparte de ella. ¿Cuántos conocen el Salmo 1:3? El Señor termina diciéndole a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1 dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. ¿Te suena familiar? Esfuérzate y sé valiente para meditar en mi palabra, para practicar mi palabra, porque entonces vas a ver el efecto. Y usted dirá: pastor, yo no sé cómo Josué lo pudo hacer, pero a mí me cuesta. Me cuesta ser fuerte y valiente para conquistar y ver las promesas de Dios. Me cuesta ser fuerte y valiente para perseverar en la palabra de Dios. Te tengo una muy buena noticia. Porque Dios nunca nos pide nada si junto a eso no nos capacita para hacerlo. La buena noticia es: Josué, no solamente tienes que ser fuerte y valiente para entrar en la promesa, no solamente tienes que ser fuerte y valiente para cumplir la palabra, te voy a decir el por qué lo vas a poder hacer. Y ahora en el próximo verso, en el verso 9, podemos leer que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Y como que no, imagínense que se quede ahí. Si me estás diciendo que voy a tener pruebas, que voy a tener que repartir una tierra que está ocupada, si me estás diciendo que tengo que vivir por una palabra que es difícil de cumplir, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando la misma pregunta: pastor, ¿cómo voy a hacerlo? Si la gente que me rodea, si las pruebas que estoy pasando, si el pecado me está dominando, ¿cómo yo voy a poder ser fuerte y valiente para cumplir la palabra, para ver las promesas de Dios? Buena noticia, Moisés. Buena noticia, Josué. Buena noticia, Preston Wood, en español. El Señor le dijo a ambos: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Porque yo estaré contigo en medio de la prueba, en medio de las personas y aún en medio de tu pecado. Yo voy a estar contigo. Y este es el tercer punto que quiero compartir en esta tarde de este verso. Se puede ser fuerte y valiente cuando se cuenta ¿con qué? Con la presencia de Dios. Si tu presencia conmigo va, dijo Moisés, yo no voy a ningún lugar. Josué no podía avanzar ni un paso si la presencia de Dios no estaba con él. Iglesia, tú y yo jamás podremos ser fuerte y valiente a menos que el Dios de Moisés, el Dios de Josué, esté presente en nuestras vidas. En todas partes voy a estar contigo. ¿Sabes por qué tú y yo podemos ser fuertes y valientes? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios se ha comprometido a estar con su pueblo. Lo cité la semana pasada y lo quiero citar hoy otra vez. En Isaías 41:10, el Señor le está diciendo esto a su pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios garantiza a su pueblo que Él va a estar sustentando a su pueblo para que su pueblo no desmaye, para que su pueblo no tema, para que su pueblo no crea que ha perdido. Quiero decirte hoy esto a ti y a mí. podemos disfrutar la victoria que Cristo ganó por nosotros, porque Dios está con nosotros. ¿Saben cómo termina el apóstol Pablo usando esta misma frase en Romanos 8:31? ¿Sabe qué dijo Pablo en Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Repítalo, iglesia, si puede. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo puedo ser fuerte y valiente en mi vida como mismo Dios le pidió a Josué que lo fuera? ¿Para qué necesito ser fuerte y valiente? Para lo mismo que Dios le pidió a Josué que lo fuera. La tierra estaba difícil de conquistar. Vendrían batallas difíciles que librar, sí. Iba a ser difícil en medio de la batalla meditar en la palabra que Dios le había dado a Moisés, vivirla y cumplirla, sí. Y porque era difícil, Dios le dijo a Josué: yo voy a estar contigo en tu vida y en mi vida, en el caminar diario en Cristo. Claro que sí. ¿Hay batallas difíciles que enfrentar? Sí. Esfuérzate y sé valiente. Es difícil vivir la Biblia en un mundo que la acusa, que no la cree, que la critica, que no piensa como ella. Sí. Pero esfuérzate y sé valiente. Y cuando veas que no puedas, recuerda esto: hay una buena noticia. El Señor está con nosotros. Y es en sus fuerzas y en su valentía que nosotros podemos ser valientes. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, hay personas en este lugar que están ahora mismo en medio de una gran batalla en su vida, pero tu palabra es la misma para Josué que para nosotros hoy. No tires la toalla. Esfuérzate y sé valiente. No te des por vencida. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente para disfrutar la promesa de Dios. Sé valiente para obedecer la palabra de Dios. Sé valiente porque la presencia de Dios sigue contigo. Padre Santo, que tus promesas, que tu palabra y tu presencia sea nuestro recurso para ser fuertes y valientes. Mira los que están en medio de una batalla. Permite que sean fuertes y valientes para obedecer, para caminar, para poseer lo que tú tienes para ellos. Padre, si hay alguna persona en este lugar o en el internet que no cuenta con tu presencia y se está preguntando cómo yo puedo tener la presencia de Dios en mi vida, permite que ahora pueda entender esto. Si hay alguien que está aquí, que ha flaqueado, que ha tirado la toalla, permite que hoy pueda levantarse y decir: yo voy a ser fuerte y valiente porque Dios está conmigo. Te pido por tu pueblo, que está aquí, que está en el internet, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar, hacer una invitación en esta tarde. Yo quiero hacerte una invitación importante. Si tú dices: pastor, yo vengo a la iglesia, pero yo no creo que la presencia de Dios esté en mi vida, ¿cómo puedo hacer para que Dios esté en mi vida? Quiero explicarte en 2 minutos por qué no la tienes y qué puedes hacer para que lo puedas experimentar. En primer lugar, el obstáculo de la presencia de Dios en nuestra vida se llama pecado. Pecado es todo aquello malo que nosotros decimos, pensamos o hacemos que ofende a Dios. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Porque la paga de nuestro pecado exigía la muerte. Y Cristo vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Para que cuando una persona reconoce su pecado y pone su confianza en Cristo, esa persona pueda ser perdonado y comenzar una nueva vida con Dios. Dios en él para siempre. Y si hay alguna persona que dice: pastor, yo no tengo eso, pero yo quiero eso, ¿qué hago? Número uno, puedes reconocer que todos somos pecadores. Número dos, quieres abandonar tu pecado y entregar tu vida en las manos de Cristo como tu Señor y Salvador. Y si lo quieres hacer, hoy yo te voy a pedir que tomes esa decisión, porque eso cambiará para siempre tu vida. Uno de los nombres de Cristo en el Nuevo Testamento se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino para estar con nosotros, pero no solamente para estar con nosotros, sino para actuar a favor de nosotros. Es Cristo la solución para poder experimentar la presencia de Dios, para poder vivir según la palabra de Dios y poder disfrutar de las promesas de Dios.